3 de la tarde.
Cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros y si financias tu instalación, la primera cuota la pagamos nosotros. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
¿Has pensado en todos los regalos de Navidad, pero te has olvidado de ti? Este nuevo año, regálate Malta. Con 300 días de sol al año, es el destino perfecto para empezar el año con nuevas aventuras. Descubre nuevas historias, culturas y magia. Malta, tu regalo perfecto para 2025.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
La Navidad comienza con la primera logroñesa. El mazapán de siempre, artesano, tradicional. Mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, la logroñesa. La Navidad en tu mesa.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Has pensado en todos los regalos de Navidad, pero te has olvidado de ti? Este nuevo año, regálate Malta. Con 300 días de sol al año, es el destino perfecto para empezar el año con nuevas aventuras. Descubre nuevas historias, culturas y magia. Malta, tu regalo perfecto para 2025.
Para muchos es el inicio de la Navidad, aunque ya se haya comido algún mantecado. Para otros muchos es un día de nervios y de emoción. Siempre está el que sale corriendo a buscar, el que ya piensa que hará si sale el suyo. Y siempre, en la radio, es un día divertido, de alegría y de mucho trabajo. Y ya ha llegado. Este domingo 22 de diciembre es el día de la lotería. Síguenos en directo. Vive este domingo el sorteo de la lotería de Navidad. Desde las 8:30 de la mañana, en un programa especial con Pepe da Rosa. Con el patrocinio de Mariscos Apolo.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Navidad, Navidad en Canal Sur. Navidad, Navidad en Canal Sur. Nuestra Navidad, nuestra Navidad. En
Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
Se acerca ya el sorteo de la Lotería de Navidad y toda España empieza a hacer cábala sobre cuál será el número afortunado con el gordo. La mayoría de los españoles podemos hacer una predicción seria sobre cuál será el número premiado con el gordo sin temor a equivocarnos. El gordo será un número que no llevamos nosotros. Eso no suele fallar. Pero hay gente que tiene o dice tener poderes sobrenaturales para adivinar el número que va a salir. Concretamente, ya hay un vidente que ha colgado en TikTok una predicción del número que van a cantar los niños de San Ildefonso el próximo domingo. Dice este señor que el gordo va a estar relacionado con la dana, con la palabra dana, o al menos eso se ha inventado él. Analizando la palabra dana, el vidente ha llegado a la conclusión de que los números que apuntan al gordo están relacionados con el 4, el 0 y el 2. Imagino que porque la palabra dana son cuatro letras y con dos A's y 0X, por ejemplo. Pero vamos, que esto igual funciona con las palabras dana, lana, cama, cana, pero no es igual de mediático, claro. Según este vidente, el gordo será el 40.020 o el 420, que no entiendo por qué no pueden ser otras combinaciones, como el 4.020 o el 2.400, pero para eso es el vidente y yo no. También se atreve la criatura con el segundo premio, que dice sin tapujos que será, apúntenlo, para el 70.360, sin que eso tenga que ver con nada. A ver, yo soy capaz de entender que haya alguien con poderes que no tenemos el resto de los humanos, pero yo me empezaré a creer esto de los videntes con la lotería, ya lo dije el otro día, el día que un vidente diga el número que va a salir, compre todos los décimos de ese número y el siguiente vídeo lo haga desde Hawái, tirado en una hamaca, tomándose un mojito y acordándote de todos los desgraciados que hemos sido por no hacerle caso. Mientras tanto, ojana total, porque uno se pregunta si a esta gente no les da vergüenza hacer el canelo cuando salga el gordo y no sean el que ellos han predicho, quedando como cagancho en Almagro. Pero no, esta gente suele ser más lista de lo que parece. Concretamente, el vídeo del colega este que predice el gordo tiene ya casi 90.000 visitas y claro, eso deja dinero y ahí está el negocio. Es como el chiste del que va a ver al vidente y al llamar la puerta preguntan desde atrás quién es y el cliente dice, pues vaya mierda de vidente. Ahora se ha puesto de moda la gente que te echa las cartas en la televisión y la gente llama un número donde la llamada de un minuto cuesta solo 3.000 euros menos que un piso en Marbella. Y mientras el vidente recaude, que acierte o no, es lo de menos. Dame pan y dime tonto, dice el sabio refranero español. A mí nada más que me echa las cartas del cartero, oiga, porque en el supuesto caso de que alguien pudiera adivinar mi futuro, me da hasta cosa de preguntar cómo va a quedar mi chirigota en el próximo concurso del Falle. Uf. Hombre, a ver, si alguien me predice que para eso mejor no ir, todavía estoy a tiempo de pasar unas navidades tranquilas, pero como no me lo creo, pues me arriesgaré. Lo dicho, que el gordo va a ser el número que yo no llevo. Sería una toda sorpresa lo contrario. Y ya hablaremos el lunes, señor vidente.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, madame y monsieur, damen und herren, hoy hemos empezado muy políglota porque, bueno...
Habla por ti.
Ah, bueno,
no, sabes.
Y me ha gustado empezar así. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
Don
buenas
David
tardes.
Don David, ¿qué tal?
Buenas tardes. Muy buena vibra, como se dice ahora, está la moda de decir buena vibra. Buenas tardes. Y Jesús Acevedo, que...
Jesús Acevedo también.
Ay, que no, que no quiere hablar más. Pizza, ¿no?
¿Qué detalle?
¿Qué detalle?
¿Has comido hoy, Jesús?
Hoy, porque vengo de un comité de privacidad. Qué y aquí bueno. Cerrando las cosas, procurando la desconexión
comité
digital.
De privacidad. Claro. Usted está ya cogiendo los tintes.
Usted que se crea, ¿eh?
Allí se decía, vengo de una reunión, ahora vengo de un comité de privacidad.
Hombre, ahí solo saben entre ellos quién se han reunido.
Yo no me he levantado de la mesa.
Secreto.
Y te hemos dejado en la mesa.
Yo me he levantado antes que vosotros, incluso, ¿vale?
Un plato de cascote y un plato de albóndiga. ¿Y cómo te la ha comido en 2 minutos? Que pues, ha subido Roma.
Magia, porque después de hecho
no
voy,
bueno,
voy a empezar de paje de rey mago también, justo cuando estaba aquí, y qué como no como me da aquí
un pipi herbe,
hay que cuidarse, flete, ¿verdad?
Por eso te has puesto ahí cerca de la ventana, por si acaso.
¿Te has dado cuenta? Por si tengo que ensayar.
Bueno, pues nada, fantástico, me parece.
Oye,
muy
que bien. Ya está aquí el gordo, ¿no? Lo que has dicho, domingo, lo de domingo. Los videntes.
Yo lo de los videntes, hoy una cosa, que a mí me parece la profesión de vidente de muy poco inteligente, que un señor salga y diga que el gordo va a acabar en cero, y el segundo también en cero. Es que pierde credibilidad, porque como no va a salir ninguno de los
pero
dos
no
números,
pierden credibilidad, porque si un tío dice eso en redes sociales y se viraliza y tiene 300.000 visitas, pues solo deja dinero.
Claro.
Al final son más listos que nosotros.
Exacto, son muy listos.
Al final dinero, vamos a ver vídeo del vidente y al final el vidente sabe que eso no va a salir ni nada, pues si eso lo sabe él.
Pero
sabe
hay números ya, hay números
tú
de
tú sabes la de visitas.
No, él dice que ese número se ha acabado, que ya no existe.
Claro,
que se ha acabado.
¿Cómo va a saber un tío? Yo te digo yo... Yo me lo creo el día que un vidente diga, señor, hoy es miércoles, ¿no? Pero dice, sí. Señores, los números que van a salir, los euromillones del viernes son este y este. y le toque a ese tío, yo, eso, yo me lo creo. Ahora sí. Si no, pues digo,
no, no, lo que te, yo, no es vidente ni
nada. Lo que te dicen mucho los videntes es según tu signo zodiacal, sí, cuál es tu número de la suerte.
Anda,
ahora que hemos dejado Mercurio retrógrado.
Hoy Mercurio, entonces, retrógrado.
Mercurio retrógrado.
Otra vez, que Mercurio retrógrado va y viene. ¿Sabes? Es como el Chano, que va y viene.
Oh, ¿sabes? Qué y Juan el Malaje los miércoles.
¿Y Juan?
¿Cómo estamos?
Oye, Juan, ¿cómo está usted? Qué, bien, qué buena voz tiene, hijo.
Aquí estoy,
¿cómo, ¿cómo está preparando? ¿Tendrá usted puesto el nacimiento ya? Que usted,
hombre, pues el nacimiento clásico.
Juan, ah, pero Juan lo tiene puesto ya desde la vuelta de las vacaciones.
Yo no lo he puesto todavía en casa, es una pregunta.
¿Cómo es un nacimiento, Juan? ¿Cómo es un nacimiento?
Un nacimiento clásico de figuritas de madera de Eva, ¿no?
De Eva, ¿no? Fíjate qué bonito.
Es negro,
eso era de mi abuelo, de mi abuelo Dionisio.
Dionisio.
Y son una figura que tienen, miden 50 centímetros los reyes.
50, uf, 50, bueno, y entonces la muela y el buey, ¿cuánto mide?
La muela y el buey, pues no sé cómo son.
Podía, podía subir a sus niños de pequeño, ¿no?
Allí. Un pedazo de portal.
Bahía Blanca.
Porque ahora se están viendo unos portales.
¿El río es de agua de verdad o es de bajo presupuesto con papel de plata?
Hombre, por favor, papel de plata, David.
Ah, papel de plata, es un clásico.
Ah, ¿no tiene usted un sistema de agüita?
Un sistema de agua, de riego. Vamos a poner nosotros papel de plata, hombre.
Su motorcito.
Hombre, claro.
Hay gente que utiliza el papel de plata de los bocadillos de chorizo de mortadela, ¿sabes?
Oye, una cosa, ¿tenéis puesto ya de decoración navideña? Porque yo todavía no tengo nada. Ni árbol.
No me lo diga,
no sé dónde está,
porque mi madre me lleva esperando de hace ya dos semanas para que le baje el Belén del armario.
Y no, menos privacidad.
Comité de privacidad y más, más Belénes en casa.
Yo puse el arbolito. Nacimiento lo hemos puesto.
¿Y tú, David?
Pero, yo es que otro día hablé con mi hija y hemos decidido que somos panteístas. Digo, por los
panteístas.
Le digo a mi hija, ¿tú crees en Dios? Dice, papá, yo soy panteísta. Digo, panteísta era Juan Ramón Jiménez.
Ajá.
Y digo, ah, panteísta es el que su divinidad es la naturaleza, ¿no? Todo lo, todo lo
ensanza. No sabía eso.
Entonces digo, pues yo también voy a hacerme panteísta. Digo, bueno, los panteístas celebramos la Navidad. Tengo que mirar.
¿Va terminando con un burro en casa, con platero?
Pues mira, había un burro, una.
Tengo que mirar el libro de los panteístas, de nosotros que adoramos. Pues no tengo
También se puede ser panteísta y tener el nacimiento como una cosa clásica.
Claro, como una
tradición, ¿no?
Creen que la totalidad del universo es el único Dios.
Qué bonito.
Panteísta.
Oh, eso tiene un pasado doble.
El universo. Pero Juan no prueba eso. Juan.
No, hombre, no. Bueno,
usted lo respeta. Yo lo respeto.
Yo lo respeto, pero que bueno, mi casa.
Pero fíjate,
entonces, pero lo que yo quería saber. Entonces, David no ha puesto nada.
No ha puesto nada, ¿no, David?
El árbol es naturaleza.
Claro,
el árbol es naturaleza.
Al Belén, al nacimiento le veo varias incongruencias. Pues
Para empezar,
si el niño nació un 24 de diciembre, ¿qué hace? Es que no está abrigado. Para empezar, que está
en
siempre
otra zona del mundo.
El niño realmente no nació en invierno.
Es que no nació en invierno, claro, es que eso es otra hojana que nos han metido.
Claro. Eso es una hojana de nacimiento.
Pues claro,
otra hojana.
No, de los concilios, en los textos apócrifos que yo recomiendo, es una lectura súper divertida, donde salen las travesuras de,
no, Juan, usted no,
de Jesús.
Usted no.
Es como la edición extendida de lo de la Biblia.
La guardería.
La guardería.
Como que no te sacó guardan Jesús en conocimiento del medio.
Y el niño era como el hijo chico del Yuyu. Pues así era, así era niño Jesús, pero con poderes.
Traviesillo.
Traviesillo. Le daba ahí.
¿A qué le daba?
El electrocutazo. Le daba electricidad a los compañeros. Los tenía que revivir, ¿sabes?
Ya lo dijimos la semana pasada en el Código Da Vinci. ¿Te acuerdas?
Ah,
el último análisis que hicimos.
Yo no estuve.
Esta semana pasada no hubo. Porque
claro, pero en el Código Da Vinci sí.
Cerró el videoclub de mi cuñado. Y no,
pero si ya está más que cerrado,
no sé, Chano. Pero él lo tiene cerrado, pero perdió la llave. No pudo abrirme.
No lo encuentre, no tiene copia.
No pudo abrirme.
Yo he detectado otra.
Pero en el último que hicimos, que fue el Código Da Vinci, ya hablamos de que los descendientes de Jesucristo multiplicaban las hamburguesas.
La hamburguesa. Y claro, lo del McDonald's lo buscaba.
Pues David,
en la realidad no fue Navidad. Lo que pasa es que se aprovechó otra adoración que había y se alzaron los textos.
Yo soy muy práctico. Si Dios nació el 8 de agosto, vamos a hacer Navidad el 8 de agosto, no el 24 que no nació. Eso no me cuadra. Hay otra cosa que no me cuadra. Herodes cogió y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces, el niño, porque está recién nacido, si tenía 2 años o estaba recién nacido. Vamos a aclararnos. Y otra incongruencia. Si San José era carpintería, ese pesebre asqueroso, que no hay una puerta.
Que estaban
deprestados,
que estaban deprestados.
Pero si era carpintero.
Eso nos pasó a nosotros cuando fuimos a ver a Paul McCartney, que no encontrábamos dónde quedarnos a dormir, David, claro. ¿Sabes? Estaba todo unos precios, por lo mismo le pasó a San José.
Yo todo esto de la Navidad lo veo muy raro, las fechas no son las fechas, el niño Jesús nació pero no nació.
Pero
no,
David, lo más bonito de la Navidad es el villancico de Canal Sur Radio.
Ah, hombre, perdona,
creo que
perdona,
en mi gorra, que yo hable de Yuyu Gorra, creo que tienes que
sí,
comentar algo.
Bueno, porque el otro día...
¿Qué ha pasado?
Yo estos días no he estado, porque como sabéis, he estado en hospitales, pero ya que me he incorporado, he escuchado que mis compañeros de Jesús Vigorra, como se han cumplido años del famoso villancico,
¿sí?
Navidad,
sí.
Navidad en Canal Sur, que es famosísimo.
Navidad,
llena de luz.
Bueno, pues,
el tema del día, lo que se le pedía a los oyentes, en el programa de Vigorra se le pedía a los oyentes que versionaran el famoso villancico de Canal Sur.
Y
los oyentes enviaron varias versiones de villancico.
¿Cuántos oyentes han sido denunciados?
Algunos muy ingeniosos, como este. Se llama Villancico Pelao.
Hola, buenos días. Esta es una adaptación del villancico de Canal Sur, en honor y dedicado a las personas que menos tienen. Ahí va. Esta Navidad aquí en el sur no nos llega pa' nada, ni pa' un petit su. Se enciende una estrella en mi coche, entra en reserva y es de noche. Con el sueldo no me llega ni pa' un triste mazapán. Esta Navidad...
Oye, muy bien, ¿eh? Villancico pelado.
Nosotros, nos ha dicho Jesús Vigorra que cómo no se nos ha ocurrido a nosotros. Es verdad, Yuyu, estamos...
Porque hay que...
Porque la creatividad la tenemos
mucha creatividad.
Pues no, la creatividad
aquí
también.
Usa su...
¿Sabéis que la niña que cantaba ese villancico, creo que se han cumplido 30 años, ¿no?
30, sí.
La niña es la... Se llama María Almarcha, es la hermana de Rafa Almarcha, el de Siempre Así, que estaba buscando una voz angelical. Y resulta que me he dado cuenta que los andaluces que viven fuera de Andalucía, por ejemplo en Madrid, tienen como casi himno identificativo de Andalucía nuestro villancico. El otro día una famosa humorista en un teatro de Madrid dice, a ver, ¿cuántos andaluces hay aquí? Levantaron la mano, como 100 personas, y dice, venga, vamos a cantar el villancico de Canal Sur. Y todo el mundo se lo sabía, porque hubo una época en que ese villancico se hizo muy famoso.
Y sigue sonando, si ya te digo, como tú acabas de contar, ¿no? Es que ella un clásico. Oye, María Almarcha, cómo ha crecido ya,
Claro,
una mujer ya.
30 años ya de eso.
30 años, Dios mío.
Pero variedad.
Qué barbaridad.
Bueno, vamos a quedar más de las muñecas de famosa, ¿o no?
Bueno, esa es más antigua todavía. Charo, ¿usted la ha cantado esta?
¿Cuál es de Navidad?
La de Navidad, ¿no se la sabe usted?
Siempre.
¿Usted la ha cantado?
No me lo sé, yo soy muy malo, yo no más que aprendo paso doble.
A ver, villancico, Canal Sur, letra.
Hombre, usted, Juan Hermalaje, en su tanatorio, ¿tendrá usted un hilo musical?
Aquí la tengo la letra, ¿eh? ¿Os la paso?
Venga.
¿Tendré villancico?
Pero mira que la canta.
No me traigo el
Barry en Cade.
Nuestra Navidad en Canal Sur.
¿Qué va a cantarla tú?
Nuestra Navidad
en Canal Sur. Mira, búscalo.
En Andalucía,
nuestra Navidad,
la ilusión
llena de luz.
¿Y ahora qué viene?
En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo, Yuyu, que llega la Navidad. Nuestra Navidad, venga Chano, en Canal Sur. Nuestra Navidad llena de luz.
Llena de luz.
Andalucía, la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad.
Venga, Chano, remátalo, Chano.
Nuestra Navidad.
Con la mano en el pecho. Ahí está la cabra. Cállate, Antonia.
¿Cómo remata el Chano, ni Vinicius, vamos, ¿cómo lo ha rematado?
Esto es que me ha traído la chiva de mi primo. Tiene un campo.
¿Pero por qué lo ha puesto Antonia?
Antonia se llama. Entonces, o sea, tengo que dejar en un campo en el Paco del Humo en Chiclana, a la huerta. Espero que a Juan Miguel le importe.
Porque hay mucha gente de Andalucía que no sabe que
es. Espero que a Juan Miguel
Vega. Es una de las zonas de Chiclana.
A Juan Miguel Vega, nuestro director, no le importa que yo meta la cabra.
O nos quiten el programa por esto. Uy, las cabras huelen.
La
pesca. Hoy vamos a hablar de una
noticia. Si la tiene la bahita, no, ¿no?
La cabra,
no,
o sea, hasta la bahita, no
sé. ¿Tú sabes cómo se llama el olor de la cabra? Cuando una cabra... No, huele, las cabras huelen a chero.
¿Achero?
Y tú pasas por al lado de un rebaño de cabra, sí, que sí, yo cada vez que salgo a pasar por mi pueblo hay un rebaño de cabra. Tiene un olor característico que es el olor de las hormonas de la cabra.
Perdón.
Que es un olor muy fuerte, pero no es desagradable del todo.
Si ya,
pero de las hormonas
a
cabra. Porque están
en celo, se llama olor achero, huele achero.
Oye, Paula Fontalba dice, nadie se acuerda del villancico de Canal Sur que lo cantaba El Barrio y también era buenísimo. Dice que le encantaba.
Yo no me acuerdo.
El Barrio, no sé, han cantado. Oye, han sido mucho ahora.
Esta mañana también en Vigorra, que yo estoy en contra totalmente del burrito sabanero.
Pastora Soler, totalmente de acuerdo contigo.
El burrito sabanero
no es de aquí, porque no es de aquí.
Porque es un villancico importado de Venezuela.
Bueno, pero está bonito.
Que está bonito, pero lo cantamos como si fuera nuestro.
No es tradicional nuestro, pero no está feo. No es un...
Y mi burrito sabanero
voy comido
de la
salchipapa. Bueno, pero vamos a ver.
La maralla.
Tenemos ese incongruente villancico que dice que los peces beben el río. Bueno, pues vamos a cantarlo aunque sea...
Eres un poco Grinch, ¿no?
Totalmente, no pone nada.
Pero vamos a ver, ¿tú sabes qué significa? Que yo le dije a mi hija, pinta un burrito sabanero. Me pintó un burro con una sábana. Que no, que un burro sabanero es el burro que vive en la sabana. Y nosotros no tenemos sabana. Aquí lo que hay son pinos y olivares.
Pero si burros con sabanita por encima, animalitos... Si tiene frío en diciembre.
Entonces eso lo cantan los venezolanos y lo ven muy bien, que llega hasta aquí, pero nosotros tenemos nuestras tradiciones, ¿no?
Es como si en Holanda cantaran Holanda ya se ve, ¿sabes? No tiene sentido, es algo de aquí.
Oye, David, con lo que te gusta a ti cantar, y no te veo yo cantarín, ¿eh?
Está Grinch. La Navidad, ¿eh?
Yo soy muy antinavideño. hoy no voy a salir porque hay colas por todos lados. Odio las colas.
Es verdad.
Odio los atascos ahora, todo el mundo comprando el amigo invisible.
Oye, verdad, no hemos hecho ni un amigo invisible. Mira, no, que si me toca el Chano.
Perdona, ¿cómo que no?
No tengo claro. No, digo que si yo le toco al Chano, perdón. Bueno, que le toco, que le lleve. Bueno, en el sorteo.
A ver, por favor. Sí.
Lo hemos entendido.
Eso. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
No,
pero yo estoy con David, a mí tampoco me...
Anda, saborío, los
dos. Se acordarán que no tiene relación, no sé si vendrá de la relación con esto, pero estaban las sábanas del burrito blanco.
¿Es verdad?
Las sábanas del burrito blanco,
cierto,
no sé si era el burrito sabanero.
Era una marca
era
de ropa
de sábana, de cama.
De cama, sí.
El burrito
sí,
blanco.
Yo, lagarto, ¿no?
Yo, por ejemplo, una cosa que sí veo. Una cosa que sí veo que se ha perdido era Navidad, que era muy entrañable, eran los aguilandos. Mi abuelo decía los aguilando, que son aguilandos, que son aguinaldo, ¿no?
¿Y el aguinaldo cuándo nos lo va a dar?
Los aguinarditos.
Sobrecito.
No sé.
El año que viene.
El Chano, ¿no? El Chano no es el que trae los
aguinaldos. El Chano le va a pedir
los aguinaldos.
Se han vuelto sobrecogedores.
Antes iba a casa de tus abuelos, ahí tienes los aguinaldos.
Es verdad, sí, por Juanes me gusta
un
más.
Sobre con
un
sobre.
Una monedita.
A mí me gusta por Juanes.
Camino de Belén. Más.
¿Esto quién lo canta?
Juanes. Camino de Belén.
Sí, pausa, calle de Antonia.
¿Por qué me miras a mí, Chano?
Antonio,
porque
está al lado tuya. La veo yo más huevona, tema, ¿no?
Pero a Antonia le gusta la Navidad más que a David, ¿eh?
Pero ¿por qué me tenéis que...? Vamos a ver, mi trabajo, de verdad, que yo tengo que aguantar una cabra aquí con las hormonas oliéndola. ¿Cómo era? ¿Las hormonas?
El chero.
Eso,
pero buscando
lo peor de una cabra es la mirada.
Quita, Antonia, quita.
Porque es perturbante.
Tú no sabes de esa cabra si te va a dar un beso y te tira un bocado.
¿Tú viste una cabra?
¿Tú
viste una cabra cuando come hierba lo que hace?
Rumia, ¿no?
Come la boca la mueve para los lados, sí. Y ahora los ojos los pone mirando para los lados.
Como si fuera una tijera. Hace como
una tijera.
Sí. Porque está pendiente, no vayan a venir a atacarla, ¿no?
Oye, Antonia, quita, que me va a comer los papeles. Oye, que tengo interactividad venga, con... Mira, atención, dice Paula Fontalva. Nadie se acuerda del... Ah, no, esto ya lo he leído, eso, perdón, nada. Que me he ido. Gadir dice, cuando dice el villancico Holanda sin H, ya se ve, es porque Holanda sin H es una estrella, no es el país. Oye, qué interesante. Luego, Rafa Bles dice, como ha rematado el Chano el final del villancico de Canal Sur, es un batinazo.
Gracias, amigo.
Y Gaelia dice, aquí cantamos los villancicos de Estados Unidos y no vamos a cantar los de nuestra América, dice Gaelia.
Voy a proponer otra cosa para Navidad, si tengo tiempo. ¿Tengo tiempo, Chano? O yo.
Dime tú. Sí, venga, claro, sí, hombre, ya.
20 segundos para decir, mira, como todo el mundo coincide que son demasiado largas.
Aquí el pobre.
Son demasiado largas estas vacaciones, que en España tenemos mal estructuradas las vacaciones.
No son largas.
Tenemos,
no, son también.
No, en el sentido...
También,
en el sentido,
pero
en
el sentido, pero
no, no, no.
Pasa, David.
Entenderme.
David, vuelve.
Para esto no vuelva tú,
es que en el hospital he tenido mucho tiempo para pensar. No, lo que pienso es que, mira, a ver, el día 6 vienen los Reyes Magos y el día 7 están los niños en el colegio. ¿Por qué no hacemos lo siguiente?
El día 7 no están. El 8.
¿Por qué no empezamos las vacaciones el 31 y volvemos el 15? Y estos días de Navidad, vamos a cambiar la Navidad, le ponemos en febrero. Como Dios no se sabe cuándo nació, si en agosto, en febrero, en diciembre.
Pero están los carnavales, que el yuyu
bueno,
va a salir.
Bueno, pues vamos a ponerlo en otro.
Poner la semana esa
de Navidad, ponerla en una semana cualquiera del año que estemos cansados. Por ejemplo, en mayo.
A ver, es que sí.
Y no tan largas estas vacaciones, y vamos a cambiar la fecha de Navidad. Porque si no se sabe si Dios nació el 24 o en agosto, pues ya está. Es aleatorio, ¿no?
Bueno, ya os comentamos que durante durante la semana, durante esta fiesta, el programa del Yuyu no va a faltar. O sea,
nada,
no,
incluso la semana que viene
incluso
fiesta,
la semana que viene, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, todo, no sé, vamos a tener el programa todos los días, así que no se nos vaya nadie. Bueno, hoy es miércoles, tenemos mucho análisis.
Pero
vámonos
vamos
con las
friki
noticias.
Friki noticias.
Venga, la primera para doña Charo.
Venga, vamos, en los partidos yo me enervo si en vez de un rival me tira un ciervo. Madre mía, de verdad, yo alucino con nuestros compañeros, personajes técnicos, esos personajes técnicos que tenemos al otro lado, Miguel Alba, porque nos ponen una música, oye, muy interesante, esta no sé de quién es. Oye, los animales están cada vez más presentes en nuestro día a día, y si no que se lo digan a un equipo de rugby inglés, lo que vivió sobre todo con otro protagonista de esta historia, un muntjac. ¿Sabéis lo que es un muntjac?
No,
yo os lo
no
cuento.
Sé.
Pues se le conoce popularmente como a un mamífero rumiante que procede de Taiwán y del sur de China. Este es de principio del siglo XX, pero que empezó a introducirse en Inglaterra como ejemplares cinegéticos y ahora existen mucho en este país. Pues bien, el muntjac, este espécimen, que lo que viene siendo es un ciervo chiquitito, en miniatura,
muntjac,
mide unos 45 centímetros de alto, sin incluir la cabeza ni cuerno, ¿no? Los ciervos, lo bueno. Pues se coló el pasado fin de semana en un partido de rugby regional jugado en Inglaterra, y durante el encuentro que estaban disputando el Marlow Rugby Union, pues un muntjac invadió a toda velocidad el campo y lo cruzó a lo ancho. ¿Y qué pasó? Que se encontró con un jugador y que lo tiró, vamos, que lo tiró completamente, un placaje. Le golpeó en la pierna izquierda, lo derribó, lo barrió y lo derribó, y continuó su carrera hasta la banda contraria. Oye, pero que y se escucha en el vídeo, se ve como lo, vamos, como lo plaquean, como tú dices, y se cae, pero se ríen, ¿no? Se ríen, hombre, el resto del equipo contrario.
Fíjate qué pasa aquí con una cabra.
Madre mía, Antonia, quita. La caída no tuvo consecuencias y el vídeo, que está publicado en X, se ha vuelto viral. Y entre otras cosas porque el propio club se lo tomó con humor, con el humor inglés, claro, en su cuenta de Facebook, donde escribió el siguiente mensaje, jugando con el nombre del rival. El rival son los Rams Centaurs, que son los carneros centauros, cuyos jugadores evidentemente también presenciaron cómo el ciervo se llevó para adelante a un jugador de rugby. Y dicen, Dios mío, cuando nos dijeron que íbamos a jugar contra los carneros, claramente no nos lo tomamos en serio. La mejor entrada del fin de semana.
¿Un carnero es lo mismo que un cordero?
Tiene más cuernos, ¿no? Eso. No, los redondos esto, el carnero. Espérate, vea.
¿Un cordero qué?
Para comértelo. Cordero, diferencia, carnero.
Sí, sí, porque esa duda la he tenido siempre. Porque
se llama carnero al macho de la oveja y cordero o borrego a las crías. Y todos ellos son el ganado ovino.
La siguiente para donde.
Antonia, quita.
Aunque Francia es nuestra vecina.
Se está comiendo la escaleta, Yuyu.
Está comiendo, ahora. Nos la da de comer, Chana.
Sape.
¿También se come los folios la cabra?
Hombre, sí, claro, si la cabra lleva, Antonia, la escaleta, hija.
La cabra se ha trabajado, es decir, lleva 15 años trabajando en la tesorería de la Seguridad Social destruyendo documentos.
Muy bien, por la protección de datos, ¿eh?
Y comiéndose los folios.
Destrucción documental.
Bueno, y después la leche lleva tinta, ¿no? Porque después te da un litro de leche y te traga toda la tinta tú, ¿no?
Hacemos arroz negro.
Hola, Antonia. Venga, David, por favor, le.
Aunque Francia es nuestra vecina, miran a España y alucinan.
Soy español. Y lo digo con orgullo sincero.
Soy
feliz cuando piso su suelo. Mensajero de un can.
Bueno, pues ¿Soto vamos cantará a hablar... el burrito sabanero?
Qué bonito.
No, Soto jamás cantaría el burrito sabanero.
Algo que no es de aquí, ¿no?
Por cierto, el otro día sobre Soto me envió, porque tiene como un grupo con los periodistas, y me envió un vídeo en el que está cantando.
Se puede venir un viernes. Claro. Se puede venir un viernes, José Manuel Soto. Encantado. José Manuel, vente. Vente.
Él le encanta venir a programa de Yuyu, seguro.
Claro, claro,
bueno,
os
cuento los choques culturales que tenemos con culturas que son muy parecidas a las nuestras, porque los franceses, oye, son nuestros vecinos, sin embargo.
Pero eso de cultura parecida, yo.
Bueno, son latinos como nosotros, ¿no? Tú te bañas en el Málaga y el mismo agua tiene Málaga que Marsella. El mismo
eso
mar.
Es verdad,
¿no?
Sí, pero no sé.
Sin
yo,
embargo,
pero...
hay...
somos más como los italianos. Los italianos somos más
primo hermano. Yo diría que los españoles somos más como los italianos.
¿A que sí?
Por eso a los franceses que residen en España, pues le llama la atención algunos choques culturales que encuentran. Por ejemplo,
a ver.
Que se hace llamar en TikTok el Real Clem, que ha compartido su experiencia e impresiones sobre la forma de vivir que tenemos los españoles. ¿Sabéis que dos cosas le llaman la atención? Una es que los españoles nos comunicamos mucho más que otros países por WhatsApp. Eso no sé si es bueno o es malo.
Es verdad, eso a mí me lo confirmó una de las responsables de Meta. Que España era uno de los países más importantes para ellos.
O sea, que eso para mí es malo, porque un francés, entonces, si tiene que decirte algo, te llama en vez de mandarte un WhatsApp. Pero lo que más le llama la atención de los WhatsApp es que los españoles utilizan una cantidad tremenda de stickers y de emojis que los franceses no. Dice que, ¿sabéis cómo se dice jajajaja en francés?
Ni idea, ¿cómo?
PTDR.
¿Perdona?
¿Cómo?
PTDR. Si el francés quiere poner jajaja, si un francés quiere decir, si quiere decir jajajaja, nosotros ponemos o jajajaja o el muchacho riéndose.
Exacto, la muchacha sí.
Que para eso está.
Pues ellos no usan los emoticonos, no son tan expresivos como nosotros y ponen PTDR. PTDR, que no
suena
sé
qué otra cosa. No suena,
será puturru de foie.
Puturru de foie,
entonces le llama la atención lo expresivo. Lo expresivo que somos los españoles en las conversaciones. Otro aspecto que al francés
Juan,
le llama
Juan
la atención.
Juan es muy de PTR, ¿eh?
Totalmente.
Usted no usted me lo imagino yo escribiendo jajaja en el WhatsApp.
PTDR.
En el grupo. Oye, que perdona, que el otro día me enteré, el jueves, porque el miércoles no vine, que Malaje es un apodo, que al final, ay, no me acuerdo ya cómo era su apellido.
Hombre, hombre, su apellido de verdad, aunque no sé yo si lo aceptaría, que es lo de Malaje, ¿eh?
Oye, perdona, otro aspecto que resalta este chico francés.
Crisantemo.
Juan Crisantemo.
Crisantemo. Oye, Crisantemo es un apellido muy, muy declaratorio.
Muy aristocrático también, ¿no?
Juan. Pero vamos, que le romperá.
Crisantemo el malaje.
Le romperá en Crisa, ¿no? Crisa, o Temo, ¿no?
De los Crisantemo, Temo, no sé.
Sante, Crisante.
Yo pensaba que era Crisóstomo.
Bueno, ¿qué es la otra cosa que le sorprende al francés?
A ver, una cosa que le sorprende no solo a los franceses, sino que hay una cosa que tenemos los españoles que sorprende a todo el que viene de fuera y es el horario nocturno. Hombre, que tenemos, porque dice que en Francia él se acostaba a las 10 o las 11 de la noche. Nosotros a esa hora estamos empezando a vivir.
Claro, pero ¿por qué? Porque en Francia es que a las 4 de la tarde ya es de noche.
Claro.
En París es y por ahí, es que y como siempre está lloviznando, es que te dan ganas de meterte en la cama.
Pero al francés le ve una cosa, el francés, Juan, le ve una cosa positiva a esto de que los españoles tengamos esta vida nocturna porque alargamos el día. Dice, me encanta porque puedo estar hasta las 12 o la 1 viviendo el día y vivir más tiempo. Así que sí, esta famosa cena tan tarde que tenemos los españoles para él es una ventaja, ya que siente que alarga las horas. Y por último, este influencer francés no oculta su sorpresa ante la diferencia de precios que hay en los trenes.
Ah, sí.
Dice, por ejemplo, el tren en España me encanta porque es mucho más barato. Por ejemplo, yo el año pasado fui de París a Toulouse, que de París a Toulouse tiene que ser como Sevilla-Madrid, y tiene que pagar 150 euros y de vuelta, lo que vale el AVE. Bueno, sin embargo, dice él que cuando fue a Murcia, de Valencia le costó 20 euros y de vuelta.
Pero porque está más
cerca.
No, es que Murcia, en Murcia esto es más barato. ¿Tú no te das cuenta?
Sí.
Tú vas a Murcia.
Está muy bien, esto es muy barato.
¿Tú te puedes encontrar en Murcia un café? ¿Aquí cuánto está el café? ¿A 1.30?
Sí.
Pues en Murcia a 1.5.
A 1.5 por ahí. Sí,
¿por qué está Murcia?
¿Tenemos alguna otra noticia?
Venga, Juan, señor Malaje, ya que ha venido Crisantemo, perdón, señor Crisantemo, hable.
Esta es mi noticia. Les habla el comandante del aparato. Para respirar, paramos el avión un rato. Bueno, pues terminamos igual que empezamos hablando de animalitos y de las consecuencias que puede acarrear con su presencia. Y es que
ha habido
un avión que ha tenido que hacer un aterrizaje de emergencia ante el hedor en su habitáculo.
Por favor.
Verá tú.
Es un Boeing 787 de la compañía holandesa KLM, que cuando despegó los 250 pasajeros empezaron a notar un terrible olor.
Verá tú.
No hacía mucho que habían despegado de Ámsterdam y la gente dice que están vendiendo ahora en Ámsterdam. Pero
ese olor tan malo.
Y el mal olor llegaba hasta la cabina. Pero iban a Ciudad de México, que no iban de... Que no iban de Ámsterdam a Bélgica, que eso es media hora. Iban a Ciudad de México, demasiado lejos como para aguantar esa peste, así que el piloto tomó una decisión poco habitual, pidió permiso para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Bermudas. Y los controladores aéreos no daban crédito al mensaje de piloto que se puede escuchar en el Instagram de Bermuda Flying. Solo para confirmar, preguntaba la torre de control, ¿hay cerdos vivos en la bodega de carga? Preguntaba el controlador y el piloto dijo sí, y probablemente esa es la peste que llevamos. Necesitamos poder tomar aire
dijo
fresco.
Peste en holandés.
Podemos tomar aire fresco, digo. Los 100 cerdos que transportaba el avión despedían un olor tan repugnante que era necesario tomar oxígeno. Y pasaje y tripulación bajaron del avión agradecido por dejar atrás la pesadilla. Y han dormido en distintos hoteles de Bermuda donde pueden asearse y quitarse la peste a cochino. Los cerdos también fueron desembarcados y trasladados a un segundo lugar seguro. Bueno, cochino no está seguro en esta fecha en ningún lado, pero bueno. Y los pasajeros, después de la experiencia, llegaron a México 30 horas después de la hora prevista, pero con menos peste.
Pero yo voy a decir una cosa. Si usted va, ¿cuántos cerdos eran, Chano?
100, ¿no?
100 cochinos.
Si usted va a meter 100 cerdos en un avión, le dan un lavadito, un manguerazo a esos cerdos, ¿no?
No sé, pero yo
si un cerdo huele peste, porque no está aseado.
¿No estará también eso sellado, las cabiendas?
Pero eso, en el momento que se anima arriba, ríe.
Claro, exacto.
En la bodega.
Pero es como lo que tú decías, ¿no? De cuando sales al campo. Claro. El clásico olor a berraco.
Y luego también lo que pasa es que los aviones hay circulación de aire, que van circulando al aire para que se regenere, y entonces va circulando, y entonces, claro, ahí la peste. Bueno, hacemos una paradita. Estamos ahora mismo
Antonia,
con...
¡Antonia!
¡Sape! Estamos ahora mismo con don Jesús Acevedo y luego con el Chano, con el Yanalisi.
El programa del Yoyo. Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadora. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
¿Qué Sevilla quieres probar hoy? En los pueblos de la provincia tienes todo un menú degustación de experiencias. Cultura, aventura o naturaleza, que saben aún mejor acompañados de la gastronomía más auténtica. Escápate y disfruta de un viaje de sabores.
Sabores de la provincia de Sevilla. Prodetour. Diputación de Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La Navidad es época de sorteos y en Aire Sur no vamos a ser menos. Sorteamos todo lo necesario para que te sientas guapa por dentro y por fuera y dos PlayStation 5 Pro para los más jugones. Además, en nuestra app activamos sorteos todos los meses. Descárgatela y no pierdas la oportunidad de conseguir grandes premios. Aire Sur, todo lo que te gusta.
Esta Navidad Sevilla se convierte en la capital de la ilusión. Saca el niño que llevas dentro y ven a disfrutar de la magia de estos días en nuestros barrios. Descubre la nueva historia de Navigalia, el súper espectáculo de luces y sonidos del río a partir del día 20. Visita con los peques de la casa los parques de Navidad y el pueblo encantado Inari en Fides. Y disfruta de los eventos gratuitos del Alcázar y la fábrica de artillería. Consulta toda la programación en sevilla.org.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo, sabéis que os resuelve todas las dudas que tengáis y que Charo no formula ahora mismo.
Y como siempre, repito, las vías para hacerlo, podéis enviar vuestra consulta a través de la cuenta del antiguo Twitter X, @ programa del Yuyu, o bien a través de un audio o un mensaje escrito al 670-947-154, como ha hecho este oyente, ¿no? Un mensaje escrito que te pregunta lo siguiente, Jesús. Tengo un garaje con una puerta que se cierra y nos dijeron que tenía luz. Resulta que cuando hemos llegado al garaje, pues el garaje no tiene luz. ¿Es esto legal?
Hombre, la cosa es, hay contrato escrito, firmado, porque una cosa es lo que te puede decir un vendedor y otra cosa es realmente lo que se pase en un contrato de compraventa, que por eso es importante que sea por escrito y que en la medida de lo posible te asesore un profesional de la abogacía, ¿no? El garaje como tal no tiene por qué tener luz, ¿eh? Distinto sería pues una vivienda, ¿eh? Que ya y tiene que tener por regla general una cédula de habitabilidad y una de las cosas que pide, pues eso, que haya
luz,
agua, que se pueda respirar, que haya tránsito de aire, pero claro, un garaje al no ser habitable y más un garaje de estas características, pues puede ser como los que vemos en los programas americanos, ¿no? Donde Sierra lo utilizan muchas veces casi de desguace, ¿no? Un poco para guardar todas las cosas antiguas. Entonces, si no se ha recogido por escrito...
complicado,
es
¿no?
complicado, es muy complicado. Ahora, si está recogido por escrito, pues claro que puede denunciar al vendedor.
Bueno, pues vamos rápido porque si no, Jesús, te quitamos tiempo.
Venga.
También hemos recibido, hablando también de garajes, otra consulta al 670-947-154.
Hola, muy buenas a todos. Oye, daros las gracias por la labor que hacéis. La verdad que es que hay que... Bueno, no hace falta recordarlo, pero es que soy muy grande, hay que decirlo. Mi nombre es Ismael y te voy a hablar en representación de mis amigos, los cuales no voy a decir su nombre, pero los vamos a llamar Alberto y Laura, ¿vale? Alberto y Laura resulta que se compran una vivienda unifamiliar, estas que son adosadas y que te vienen con garaje compartido con todos los vecinos, un garaje subterráneo. Tú pagas por tu plaza y te da acceso a tu vivienda, ¿vale? Pero resulta que hace no mucho vieron cómo el vecino había colocado una cámara. Ellos han mirado, han revisado si por ahí hay algún cartel que haya puesto, lo que sea. No hay cartel ninguno. Se han comunicado con el vecino. El vecino dice que es por seguridad, aunque es un recinto que es cerrado, con lo cual solo entra quien tenga la llave. Aunque también se lo han comunicado al gestor de la finca, que lleva a la comunidad, y también la respuesta es la misma, que es por seguridad, pero que tampoco se tienen que alarmar. No sería tan preocupante de no ser porque la cámara les sigue el movimiento. Y claro, no sabemos si es que esto vulnera totalmente la intimidad y la privacidad de cada persona, a pesar de que es un sitio, una zona común, como puede ser un parking, pero no deja de ser privado. Entonces no sé si me puedes ayudar al respecto, a ver si puedo ayudar a mis amigotes. Pues, muchas gracias, un saludo.
Claro que sí, vamos, súper interesante la consulta. Y como ha dicho este oyente, le puede decir a sus amigos que es totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque el argumento de por seguridad en muchas ocasiones entra en conflicto con la intimidad. Y en este caso es que no se puede ni ponderar. Porque una cosa es que por seguridad tú grabes tu plaza de garaje en un garaje comunitario y solo grabes lo que entra dentro de tu plaza, de tus líneas, no puedes grabar a los demás, no puedes grabar a los vecinos. Evidentemente antes tienes que informar, da igual que informes a la comunidad, tú tienes que tener los carteles que avisen, pero la cámara tiene que ser una cámara que esté rígida, que no se pueda mover, que enfoque únicamente a la plaza de garaje y que no grabe al que está, al garaje que está colindante tuyo, porque a lo mejor grabas como el copiloto se está subiendo al garaje de al lado, ¿no? Al paso de al lado.
O amigos que vengan.
No, no, y amigos también. Y tal, o bueno, o lo que pueda hacer cualquiera en su coche, como claro, si está claro. Fumando un vapor o yo qué sé, cualquier cosa.
O dándose entonces, un besito.
Por ejemplo, ¿sabes? Claro. Por ejemplo. Entonces, claro, es muy flagrante que en un espacio comunitario, uno de los comuneros o un particular, porque no sabemos si es comunero, no sabemos si tiene la plaza alquilada, que ponga una cámara de videovigilancia que persiga al que anda, que deteste el movimiento y que persiga. Entonces, eso es a todas luces ilegal. Lo que recomendamos siempre, vamos a hablar por las buenas, si no, si sigue RQR, por mucho cartel que ponga, eso se puede denunciar a la Agencia de Protección de Datos y lo normal es que la agencia sancione gravemente pues, a esta particular.
Muy bien, don Jesús, muchas gracias, como siempre, por estas interesantes cuestiones. Hoy es miércoles y sabemos que tenemos Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis, Jesús Acevedo, responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis.
Que el Chano da muchos picotazos, lo sabemos. Al igual que nos imaginamos que hay muchas personas que le tienen gana al caletero para que les devuelva lo prestado. ¿Se le habrá pasado por la mente al gaditano desaparecer? Su Carmela, sus pastores caleteros, sus hijos y su arcayata por este orden no se lo perdonarían. Por eso es por lo que ha querido explorar qué se sentiría si fuera invisible. Dicho y hecho, su cuñado Alfonso le ha dejado la película de hoy. Amigas y amigos, pónganse cómodos porque llega el Chanálisis de El Hombre sin Sombra.
¡Oh! ¡Qué miedo!
¡Antonia!
La sintonía del hombre invisible. Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy, como bien ha dicho Charo, está dedicado a esta maravillosa película del año 2000, El Hombre sin Sombra, que por el título podía parecer de uno que no podía a los toros. A los sitios buenos, en la Matanza de Sevilla. El Hombre sin Sombra, porque está tieso.
Pero le daba el solano.
Pegándole todo.
Sí, rojo,
pero
rojo.
El Hombre sin Sombra. Pero no, es una historia que está basada en el libro de H.G. Wells, El Hombre Invisible. Está basada
un libro clásico.
Esta película está dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Kevin Bacon. Aunque también participa en esta película su hermano Pancon. Que ponía los bocadillos en el rodaje. Pan con bacon.
Qué malo, Chano.
No, yo me limito a decir el reparto.
Profesional del catering.
Un profesional del catering. Su hermano Kevin Bacon y su hermano Pancon. ¡Pancón! Y venía el hermano con la bocadilla.
Lo que te haga falta.
Lo que haga falta. Y también está Elizabeth Shue y Josh Brolin. Sí. Película está El hombre sin sombra, que estuvo nominada al Oscar a los mejores efectos especiales, pero como era de un hombre invisible, no se veía, pues no se lo dieron.
Es que también... ¿Dónde están? Si no venía, ¿para qué se
la
mala?
Claro. La película narra la historia, vamos a empezar la película, del doctor Sebastian Kane, un brillante biólogo molecular, que este cacho está trabajando en un suero para volver invisible a los militares del ejército de los Estados Unidos. Oh, para la guerra y todo este rollo. Claro. En principio, él, antes de probarlo en los militares, le echa el suero a la ropa, porque sería ropa invisible. Pero claro, cuando el ejército norteamericano saca hasta un dinero y ha vuelto invisible 6 millones de uniformes, no los encuentra. Y entonces dice, ¿qué ahora qué hacemos? Si no hemos gastado un dinero, ¿dónde está el uniforme? Yo qué sé. Y entonces dice, pues entonces el Pentágono dice, mira, pues vamos a volver invisible a los propios soldados. Pero esto tenemos que tener luego un antídoto para volverlo a la visibilidad. Y este biólogo, el biólogo Sebastián, ha trabajado en su proyecto durante los últimos 4 años y lleva a cabo sus experimentos con animales en el interior de un laboratorio oculto de los militares. Prueba a ser, siempre con animales, prueba a ser invisible 1 kilo de cazón en adobo y otro de shock en un freído, lo inyecta al suelo cuando le dicta gallego, ponme un kilo, y le inyecta al papel de traza y aquello se vuelve invisible y el gallego, pero yo te lo he puesto, ¿no? Aquí no hay nada.
El olor se puede.
Hace también invisible un bocavante en un restaurante y le dice al camarero que no se la ha traído y se come dos por el precio de uno, costa de esta. Pero estos experimentos solo son accesibles para él y su personal. Y ahora Sebastián, el biólogo, está trabajando en un proyecto para devolver la visibilidad a un gorila que volvió invisible. Que el peligro, un gorila invisible tiene mucho peligro porque el gorila puede estar en celo, fíjate tú el gorila, como tú no sepas dónde estás, tú te agachas, fíjate el gorila, porque todavía si lo ves venir te puedes escapar, pero fíjate un gorila en celo invisible, la que puede ir contigo.
Ya no hay solución.
Claro, y entonces presa de las indamas de que el gorila lo pueda trincar en cualquier agachado, Sebastián dice, tengo que arreglarlo como sea, y arregla la molécula que devuelve al gorila la visibilidad e informa al problema y informa a los miembros de su equipo. Pero claro, estas cosas de trabajo tan extremos, ¿sabes? Cuando los biólogos están metidos los volados, eso suele entrar de cuerno.
Claro.
Pues claro.
Claro.
Hombre, sí, la desatención a la pareja por mucho trabajo, siempre suele, eso suele
siempre
traer.
Es mal.
Suele traer de cuerno.
No problema.
Y entonces Sebastián se obsesiona con una exnovia suya, Linda MacKay, fíjate qué bonito el nombre, que funciona en MacKay. Que trabaja en su equipo, pero que ha estado saliendo con otro de los miembros.
Del equipo.
Matt. Ha estado saliendo con uno del equipo que se llama Matt Kensington sin que Sebastián lo sepa. Sebastián le había salido dos cuernos, bueno, pero ¿verdad? como era invisible, pero no lo veía. No lo veía. Y entonces el experimento este de volver al gorila visible se lleva a cabo con éxito. Para qué tranquilidad bien de Sebastián, que no se agachaba tranquilo desde entonces. Y barbate ahí, parpaba por todos lados. ¿Qué está haciendo? Por citar gorila. Y entonces, para celebrarlo, todo el equipo de investigación, como ya han conseguido y volver invisible a un gorila y volverlo a la visibilidad, van a una cena donde Sebastián hace un brindis por el mejor equipo científico del mundo. Qué y bueno. Se van a comer a Pepper Budo en Mayre de las Jarafes.
¡Qué buen sitio! ¡Bravo!
Y entonces, tras el experimento del gorila, el equipo espera obtener el permiso para comenzar la prueba en seres humanos. Pero claro, a Sebastián, que era el científico, le da coraje que los militares se puedan aprovechar de un descubrimiento que es suyo. Y entonces, en vez de decirle a los militares que lo del gorila ha salido bien, les miente, dice, me hace falta más tiempo para perfeccionar esto. Y entonces él se inyecta el suero él mismo para volverse invisible. Se lo dice a la gente, dice, escúchame que me voy a volver invisible para que esté por aquí. Y se lo inyecta. Y entonces, después de algunas dificultades iniciales, porque se inyecta el suero y pensaba que se le iba a volver todo el cuerpo, pero no, lo único que se le vuelve invisible es el Juanelo.
¿Cómo?
¿Por qué solo eso?
La cosa de la molécula biológica. Entonces él no se le vuelve invisible a la
vida. Menos
el Juanelo. Entonces, claro, cuando Sebastián iba a orinar no sabía dónde tenía que agarrarse, pero no lo veía.
No podía apuntar ahí.
Y entonces saltó zarpicado. Sebastián.
Claro.
Y entonces, ¿Qué quieres? Si es que no me lo veo.
Pero eso era por la invisibilidad, seguro.
Por la invisibilidad. Pero el procedimiento es un éxito y se vuelve invisible ya del todo.
Menos mal.
Y ya cuando se vuelve invisible del todo, ya le salía el negocio, la gente llamándolo de Cádiz, y yo, que esto para allá falla, no me acompañe, para el final del falla, Sebastián, tú tienes un suerito, toma otro. Para inyectárselo, para entrar.
Que no lo vean.
Nadie pasa por el portero, al lado del portero, y entra gratis.
Te cuela.
Y entonces lo llamará gente de Cádiz, ya lo mismo no puedo. Y 17 horas después, Sebastián se despierta con un gran dolor ocasionado por la luz, claro, al volverse invisible, los párpados, él le daba la luz totalmente, claro, en los ojos. Y entonces Sebastián va a continuación descubriendo las ventajas de la invisibilidad. Mira. Entra gratis al furbo.
Ah, hombre, eso está mira, bien. Eso está bien.
Va a los toros.
¿También?
Le da igual como esté de cara los trajes de Emilio Tucci, bueno, no lo ponía, ¿no? 500 euros, él se reía.
No pasa
nada. Va a las reuniones de la comunidad de vecinos para ver quién lo criticaba por dejar el perro en el balcón. Para Sebastián es un chufla, decía, chufla tú, ¿quién ha dicho eso? Chufla tú, Juana. ¿Qué, cómo?
Eso es muy útil.
Eso es muy útil. Ay, la pues Sebastián, de... el perro, perra tu hermana, ¿qué dice? ¿Quién ha dicho eso? Y él, como era invisible, no lo veía nadie. Pero claro, él se siente a gusto con estas cosas invisibles, pero cuando llega el momento de traerlo de vuelta a la visibilidad después de 3 días, no funciona. Aquello no funciona, porque claro, como no lo veían, tenían que ponerle el antídoto, pero como no lo veían, en vez de ponerle la inyección en el culo, se la pusieron en un ojo, por poco lo dejan tuerto, que yo, cuidado donde apuntáis. Y entonces, como a Sebastián no logran traerlo de nuevo a la visibilidad, el equipo se va a Cádiz, se va a la tienda de disfraces del millonario y le compran a Sebastián una careta esta de vieja que se venden en los carnavales. Por lo menos para saber dónde está, ¿sabes? Digo, la típica esta careta de vieja con la cara de doña Roelia.
La comilla, ¿no?
Con la comilla.
Está por ahí.
Y entonces, durante este periodo de tiempo, Matt, que es el que estaba saliendo con la exnovia, descubre una forma prometedora de hacer visible de nuevo a Sebastián. Aprovecha que están en Cádiz, se van a un freído y le compran al gallego un barril de adobo. Y se lo echan por encima y ya, por ejemplo, claro, el adobo, como es coloradito y con miguita de las especias, pues ya se veía. Pero a Sebastián se le ha ido la perola, se le han vuelto invisibles también las ideas, y ya el cubierto de adobo, cuando ve entrar la novia con una freidora que había comprado en el Black Friday, se cree que lo van a freír y se me han echado adobo. Me quieren freír, me quieren matar. Se le fue la perola. Y claro, dice, esto me quieren matar a mí para quedarse con el éxito del descubrimiento. Y claro, Matt dice, ya a Sebastián se le ha ido le ha salido de más con el código, dice, Sebastián está ya de Paquita, ¿eh?
De Paquita.
A Little Pay. En inglés dice, Sebastián is ready for a Little Pay. Sebastián ya para una Paquita. Y entonces, como Sebastián está como está, le dice a la exnovia, a Linda, dice, no dejarlo salir de aquí porque Sebastián va a tener un problema. Y entonces Sebastián, a pesar de estas imposibilidades de escaparse, él se escapa y se va, como es invisible, pues se escapa, se va a su apartamento para pagar termo y a sacar perro que llevaba 3 días sin va a cagar. El perro llevaba 3 días sin va a cagar. Que cuando lleva y le abre la puerta, el caniche le quiere dar un abrazo, pero como no lo ve, se ve ese caniche ahí, aquí, el perro. El perro no sabía quién abrazar. Claro, fíjate, se anima 3 días sin cagar. Cuando le abren la puerta y ese animal intentando dar un abrazo. Pero claro, no, como no había dueño, Sebastián regresa al laboratorio igual que los demás del grupo que fueron a buscarlo. Y entonces el grupo dice, mira, si Sebastián se vuelve a escapar, como se vuelva a escapar Sebastián, le vamos a decir a los militares que el experimento del gorila funcionó.
Es verdad.
¿Ven?
Verdad.
Pero Sebastián lo estaba escuchando porque era invisible y además cotilla.
Encima.
Y él le da un abrazo. Le da un abrazo a una tostadora encendida para que el calor se refleje en su cuerpo y hace creer a los demás que sigue ahí. Pero se ha marchado. Y entonces cuando el grupo descubre que Sebastián se ha marchado, Sebastián está afuera espiando a Linda y a Matt. Y se han vuelto a escapar. Y en la huida, Sebastián tiene un cabreo gordo y mata a un perro que también se había vuelto invisible, porque el animal, como no vio a Sebastián, se le meó lo harto y pensó que era un ave, se le había meado. Y entonces Linda y Matt, la pareja esta, se van a casa del general del Pentágono y le cuentan la verdad. Dice, mira, el gorila salió bien en lo del gorila, esto, y esto te ha engañado, Sebastián ha engañado al ejército. Entonces el general del Pentágono, de los militares, dice, ya está, me había engañado, dice, pues ya sabéis, lo estáis trabajando para el Pentágono, ya sabéis lo que hay, payaso de la tele, fofito y finiquito. Llegan los payasos, fofito y finiquito. Y les canta el villancico, alineen pastor y alineen chiquillo, y los tres despedidos. Y entonces el general trata de llamar al Pentágono para decirle, mira, que Sebastián, claro, el biólogo, nos engañó con los trajes, nos ha engañado con eso. Pero en realidad, en la casa del general estaba el hombre invisible.
Uy, ahí se entera de todo.
Y se entera de todo, y cuando sabe que se lo van a decir a los militares, Sebastián mata al general.
Claro, no. Claro.
Lo obliga a comerse una telera de pan de la venta del Cruz de las Cabezas, rellena de hojardrina, sin agua para echarla para abajo.
Uy,
que te la coma, dice el general. Pa' dentro, muere engollipado, viste que muerte más mala.
La verdad es que sí.
Y al día siguiente Sebastián llega al laboratorio, fíjate, y ya es que se quiere vengar de su equipo.
Ay,
en el
claro,
laboratorio.
Claro,
desactiva todos los teléfonos, todos los códigos del ascensor, se quita la ropa y la careta de vieja del millonario y empieza a cazar a todos los compañeros. La primera que cae es una chavala del grupo a la que Sebastián mata, estaba escuchando con el Spotify, estaba escuchando, y bueno, primera le quita lo que estaba escuchando y le pone a todo volumen el villancico del langostino de Leticia Sabater. Y la chavala y muere. Eso es mortal de necesidad. Y entonces el grupo de científicos se da cuenta de lo que Sebastián hace. Dice, este gallo no quiere matar a todos. Y sabe que son los únicos en saber en lo que se ha convertido el hombre invisible. Por tanto, tiene la intención de matarlo para que nadie pegue el chivatazo. También busca a Sebastián, además de la gente del laboratorio, Martínez Are. ¿Por qué?
¿Por qué?
Te voy a decir por qué. Porque Sebastián Invisible, cuando fue acá, dice, coló en un ensayo, como era invisible, y con el teléfono grabó el popurrí de la comparsa, grabó el popurrí de la comparsa, y se lo dio a su vilay alcalde, que salía en otra comparsa, y cantaron tres días antes y le mató el popurrí. Y entonces se cuela Martínez Are en el laboratorio, acompañado del Ramón, y sabes que el Ramón está más fuerte,
grande,
de una tortilla de caramelos Halls, al grito, ¿dónde está Sebastián? Que lo mato. Martínez Are y el Ramón y buscando a este chaval. Y a partir de aquí, ya muere hasta el taquillero en esta película.
Por favor.
Lo que queda del grupo se esconden en el laboratorio con algunos miembros del equipo que cogen las armas tranquilizantes para cazar a Sebastián en los pasillos utilizando sonido. Porque Sebastián, no pueden verlo, pero si Sebastián se había comido un cocido como el que se comieron ustedes cuando fui a ver a Borba Carni.
Sí, más o menos.
Qué bueno.
Un beso con la pringa y eso. Y entonces Sebastián estaba... Bueno, de hecho, Sebastián estaba sentado con ustedes.
¿Ah, pasa, sí?
Que
no lo veía.
No había mucho sitio, ¿eh?
Y claro, el cuerpo es invisible.
Ya yo algo
el cuerpo
raro.
Es invisible y los peo también. Pero el sonido, el sonido canta y por el sonido lo cogen. Y entonces, Matt dispara cuando escucha un sonido que cree que es un peo de Sebastián, pero era un autobús abriendo las puertas de una parada. Que, y casi. Es que es un sonido que se puede hacer. Y que, esto es un peo, ¿no? Y entonces Sebastián ya está desatado, matando a todo el mundo, porque Sebastián estaba desatado, matando a todo el mundo, porque dice, yo estoy convencido de que a mí nadie me puede ver. Claro, si es que es invisible. Claro. Y entonces a Matt y a Linda los mete en un congelador y pone el mando en el mando en la posición que ponía Burgo en diciembre. Ponía 6, 7, 8, 9 y el 10 era ya Burgo en diciembre. Que eso era más frío que los pies del Yeti y los deja ahí para que mueran de hipotermia. Y entonces Sebastián se pone su máscara de vieja del millonario y un traje de Pierrot que también había comprado y sigue paseándose por el laboratorio matando a todo lo que se menea. Pero Linda había visto todos los episodios de MacGyver, construye un lanzallama con un mechero, una paquita de refresco y media mandarina que estaba dentro del congelador. Pues tú sabes, las cortezas de la naranja hacen chispa y prende las llamas. Y entonces los dos logran escapar del congelador con más frío que chanquete, con la camiseta tirante en Moscú. Temblando los dos. Y cuando venga Sebastián vestido de Pierrot, Linda lo localiza, pero él se quita la ropa y se desinvisible. Y entonces ella enciende el lanzallamas, claro. Se abren los aspersores del incendio y el agua lo divisa y le pega, claro. Y le pega el loñazo.
Con la gota que cae, ¿no?
Se efectivamente. Forma, y entonces, durante un forcejeo entre el hombre invisible, Matt y Linda, el hombre invisible los quiere humillar meándose encima de los dos. Como no me ve y me voy a mear lo harto de ustedes. Pero en el suelo había un cable pelado de 25.000 voltios que al entrar en contacto con la meada, a Juan le entra una descarga de 25.000 voltios en el Juanelo, que lo deja como chicharrón quemadito, y ya por ahí lo ven y lo pueden atrapar. Y entonces, cuando Sebastián trata de darle un último beso a Linda, su exnovia, ella le abre la puerta del ascenso, le da una patada en el pecho como para quitarle el beso, y cae Sebastián por el hueco del ascenso en llama, más caliente que el cámara de Nacho Vidal, y ahí se reúne con Chanquete definitivamente. Y la película acaba ya con Sebastián ya pajarito.
Little Bear.
Sí, de hecho sale uno de los científicos y dice, Sebastián es Little Bear. Sebastián está pajarito. Ha muerto, totalmente. Y la película acaba con Linda y Matt llamando a una ambulancia. Los dos con la hipotermia, llaman al ambulatorio de Nueva York y una voz dice, escúchame, el médico no hay hasta agosto, ¿qué dice? Estamos nosotros con la hipotermia, pero hasta en agosto ya no hace falta. Esto es lo que hay, ¿verdad? Que en todos lados cuecen agua, que no hay aquí nada más. Y entonces así acaba
el ambulatorio de Nueva York.
Hasta
agosto. Su espera, ¿ve? Su cita.
No dates for you. Until August. Digo lo que dice. Until August.
En agosto estoy yo de vacaciones.
Y ahí acaba esta película con ya Matt Pajarito y con Linda y eso llevando a la ambulancia. Una película donde muere todo el mundo.
Pero se libra la pareja, otra protagonista.
Sí, ¿no? La pareja se libra, pero tiene el peligro que tiene un hombre invisible. Y tiene ese hombre, el agobio que tenía con el gorila invisible, que tú no te acallas tranquilo.
Que no podía a ningún sitio tranquilo, y menos al cuarto de baño. O a ducharte.
Lo que pasa es que era el invisible, pero se puede pegar un peillo y olerlo, porque...
El sonido ya lo contaban.
El sonido pero se olía.
Y el olor. Claro,
lo que pasa es que lo confundieron con la puerta del autobús abriendo, así que... es un autobús, pero bueno.
Ay, si usted fuera invisible, Chano. Si usted fuera invisible. Qué suerte.
Alguna vez que otra todos hemos pensado, ¿dónde me metería yo para escuchar qué?
Ah, sí, yo fuera invisible.
Pero a mí me gusta lo de la comunidad de vecinos, ¿eh? Ah, es verdad, claro, es que te hablan muy bien, te habla cuál
la
estás
comunidad
tú.
De vecinos y esa, pues, Sebastián es regular, ¿qué dice? ¿Qué trapo, dice? Trapo. La está mirando, ¿qué está diciendo eso? Trapo. Trapo, qué buen insulto.
Pero bueno.
Trapo,
elegante y sucio a la vez.
Bueno, pues este ha sido el Chanálisis hoy de El Hombre Sin Sombra, esta película del Chano de Cádiz del año 2000. Y con él, pues, despedimos este programa de hoy miércoles. Gracias, Charo Pérez. Adiós. Gracias, don Jesús Acevedo. Adiós. Gracias, David
Hasta
Hidalgo.
Mañana.
Miguel Alba en la parte técnica. Volvemos mañana a las 3 de la tarde con el programa del Yuyu. El jueves tendremos al niño del ukelele con su canción Dicia y las familias del mundo. Pero sabéis que yo me quedaré un ratito en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana, que tenga un buen día.